El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 29 de abril del año 2026. La frase del día le va a encantar, don Steven.
A ver, señor.
Porque a mí me gusta mucho. La intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre. Rudyard Kipling, El libro de la selva. ¿Qué tal la frase?
Está muy buena y muy certera, porque la intuición femenina, si hay algo que de lo que yo creo en la vida que no es palpable, es eso, la intuición femenina.
Pero sabe una cosa, Steven, para si, lo bueno si las mujeres, para yo, no lo sé, malo. Yo no sé si todas se dan cuenta, pero si se dieran cuenta de que son mejores que nosotros los hombres en casi todo...
Sí.
Son más guapas, más valientes, son mamás, son las que...
¿Usted cuándo ve quejándose de dolor a una mujer? Es impresionante.
No, en cambio, además, nosotros somos cobardones. Parir un hijo, cobardones y medios. Sí. Mire, parir un hijo es de lo más complicado, son las que tienen que manejar la casa. Además, una mujer da la vida por sus hijos, por su esposo también en el caso mío. Gracias, mariposita. Usted todavía no puede decir eso. No, lo de las mujeres es realmente extraordinario y la intuición, la perspicacia, la observación, con los ojos hablan y con los ojos responden. ¿Usted nunca lo ha mirado feo en la casa?
Ay, Dios mío,
uy, muchas veces. Bueno, vamos con Home Center a hablar de Lucho Díaz. Pues la mejor jugada fue la de Lucho Díaz en el mejor partido del año y en uno de los mejores partidos de la historia. Vi al equipo, vi a Bill, por ejemplo, a France Football, a AS, en España, por supuesto, que analizaron cuáles podrían ser los mejores partidos de la historia y destacan algunos de campeonatos del mundo y algunas finales de Champions, como aquella final entre Milán y Liverpool del 3-0 al 3-3.
Un gran partido 6-2 del Barcelona con el PSG en el 2017. Pero tuvo polémicas arbitrales serias. Sin embargo, fue un señor partido. Acuérdese que el PSG le había ganado, creo que 3-0 al Barcelona.
Y le remontó
6-2.
Pero le quita la polémica arbitral la calidad del partido, yo no creo.
No, fue un señor partido de fútbol. Neymar, increíble, imparable. Y un Messi también extraordinario.
Lo que sí puedo decir casi con certeza es que el ritmo, la dinámica,
la intensidad
y a la velocidad que se jugó el partido de ayer, PSG 5, Bayern Múnich 4, semifinal de la Liga de Campeones, es muy difícil verla en cualquier otro escenario tanto, a través de la historia.
Tanto César Augusto que sale el señor Luis Enrique y dice, olvídate, ha sido el mejor partido que he dirigido yo mientras he sido técnico de fútbol.
Sí.
Y él ha dirigido buenos partidos.
No, muy bueno. Y tiene un equipo que tiene todas esas características de intensidad, de presión, de jugar bien, de ganar. Él lo dijo recientemente, yo quiero ganar todo y voy a ganar todo. Y hasta que no me demuestren lo contrario, no diré otra cosa. Y hasta ahora va ganando.
Sí.
Y el hecho de haberle dicho a todo el mundo que le ganó a un equipo que había perdido solo 2 partidos en la temporada, este el tercero, los otros 2 contra el Arsenal en diciembre en la Champions, 3-1, y contra el Osburgo en la Bundesliga, 2-1, es una demostración de que le ganó a un gran equipo. Y en ese gran equipo, que es el Bayern Múnich, ya lo hemos destacado a saciar, hay un jugador extraordinario que es Luis Díaz.
No, y fue
la gran figura del partido.
Para que ustedes vayan sabiendo cómo está el asunto en Europa, que es donde se mueven todos los hilos de los grandes jugadores del mundo. Acabo de terminar una nota con la gente de AS, con Rubén Martín, que es uno de los editores internacionales del diario, y me ha dicho él, en opinión suya, que Luis Díaz, sacando el tema de Mundial, si no tuviéramos Mundial, serían o Luis Díaz o Harry Kane, 1 o 2, el ganador del Balón de Oro.
¿No se metería ahí a Ulis?
No. Me nombró a Harry Kane y a Luis Díaz.
Claro, Ulis
para
tiene...
él, para Rubén Martín y para mucha gente en Europa, hoy Díaz es más que Ulis.
Ulis, digamos que tiene una desventaja con respecto a Díaz, y es que Lucho Díaz, como extremo, es más goleador.
No, pero además...
Pero Ulis en la habilidad y en las asistencias le gana a Luis Díaz.
Es extraordinario, pero ayer, por ejemplo, era un partido para sacar toda la casta, para sacar todo el arsenal de argumentos para decir yo puedo ser Balón de Oro. Y creo que tuvo más argumentos Luis Díaz ayer que el propio Lisa.
Sí, vamos a analizar.
El partido de Díaz es el del mejor jugador, de no solamente el Bayern, del partido. No sé por qué me sentí tumbado, le digo, que a Dembélé le hubieran dado el balón.
Porque hizo dos goles y ganó.
No, penal ahí, chimbo.
No, la verdad,
el juego de Dembélé no fue tan bueno, lejos de ser lo que fue el de Luis Díaz.
Inclusive falló situaciones Dembélé, que Luis Díaz no falló.
Mire, ejemplo, tengo seis balones perdidos de Dembélé.
Claro, en el primer tiempo Lucho Díaz no entregó una sola pelota.
Ganó tres duelos ganó Dembélé el Balón de Oro. No.
Por ejemplo, para mí fue más Carabastelia que Dembélé.
Estoy de acuerdo con usted.
Porque es que Carabastelia...
Era entre Carabastelia y Luis Díaz el nominado al jugador.
Y de pronto si se lo dan al Georgiano, pues uno entiende que se lo dan porque su equipo ganó,
claro,
hizo dos goles.
De acuerdo.
Pero lo de Lucho fue trascendental por una sencilla razón. Es que la importancia no está únicamente en el gol o en el penalti que le hacen y en la cantidad de jugadas
individuales. No, en el juego,
individuales.
En el sacrificio táctico.
Sí, pero hay un detalle que creo que
ubicación.
Supera todo eso, Steven.
¿Cuál?
El detalle de que el partido da 5-2 y que estuvo a punto de ponerse 6-2 en una jugada de Dembélé que desperdició.
Sí.
Y con 6-2 la serie estaba resuelta. Incluso con 5-2. Remontarle 5-2 al Paris Saint-Germain es muy complicado. Porque es que el Paris Saint-Germain, el que diga que es el mejor equipo del mundo, puede perfectamente acertar.
Es que ayer
como el que diga que es el Bayern.
Ayer jugaron los dos mejores equipos del mundo. Salvo usted que me dijo la semana pasada que era el Arsenal. Bueno, de pronto Arsenal gana la Champions.
No,
está bien.
Es que el Arsenal...
Y usted me cobra, está muy bien.
No, es que el Arsenal hasta hace un mes yo creo que era el mejor equipo del mundo. No,
pues usted me lo dijo la semana pasada.
No, por eso, pero se lo dije con el mismo ítem. Es que el Arsenal, cuando uno pierde frente al Wolverhampton, que es un equipo que desciende en Inglaterra, peleando título de liga... Pues hay que empezar a entender a don Steven Arce cuando dice que son pechos fríos, pero Nacional perdió con Pereira también.
¿Cómo me gusta escuchar esto, por Dios? Ahora, el Arsenal tiene un gran problema, César, y es que su mejor arma era la pelota quieta y los rivales lo han empezado a estudiar muy bien, cuál es la eficacia, dónde está el asunto para tratar de mitigar esa virtud que tiene. Y desde hace 2 meses, ¿usted sabe cuántos goles ha hecho de pelota quieta? 3.
Sí, pero antes de 2 meses había hecho 23.
Bueno, lo que usted quiera.
De ellos una 17 cantidad, de tiro de esquina. Lo que pasa es que
gigante.
Se le aprendieron el truco.
Exactamente.
Se le aprendieron el truco. Mire, yo sí quiero desvirtuar, ya nos vamos a meter en el tema de Luis Díaz. ¿Qué necesita para ser Balón de Oro? Pero quiero desvirtuar algunos personajillos menores que se sienten superiores.
Uy, pero César, ¿ya vas a pelear otra vez?
Sí, voy a pelear un poco. Hoy voy a pelear con varias personas.
¿Conmigo también?
No, con usted no, con oyentes.
No prometa eso.
Voy a pelear. Usted sabe que la pelea con los oyentes es buena, porque igual este programa, lo que pasa en el set, en esta mesa, se transcribe a la casa, a los hogares. Ahora le leo un correo bellísimo de un señor que se sienta a ver El Pulso por la noche con sus hijos y con su esposa.
Buenísimo. Y ayer nos mandaron una fotografía fantástica. Yo lo etiqueté. Usted no respondió, me dejó en visto. Sobre un...
Ahora le respondo. Es que ayer, mire,
no,
ayer por encima.
César me dejó en visto.
Ayer tuve Morning On por la mañana.
Ay, pero deja
reunión
de quejarte,
con Steven
César.
Después. Reunión con Don Jaime Pará después. Pulso después. Partido después.
Pero te gusta, César.
Me encanta.
Ah, bueno. Entonces
me encanta.
No te
luego Millonarios, después Polémica.
Mira, nos mandaron una foto en una plazoleta
y
de
después
comidas.
Después llegué a la casa y me regañaron porque no aparecí.
Pues, obvio. En una plazoleta de comidas, llena la plazoleta de comidas, creo que eso era en la ciudad de Cali, y nosotros en todos los televisores a esta hora.
¡Qué maravilla! Un abrazo a la gente en Cali. Viví en Cali. ¡Qué ciudad maravillosa! Y el caleño es apasionado.
Vividero delicioso.
Salsero, sabroso.
Mi ciudad, Cali.
Como son la mayoría de costeños.
También, claro.
Pero hay unos costeñitos amargados.
No, pero no les digas si...
Unos. Poquitos.
Bueno, muchos hoy están amargados por lo de Zidane Peña, pero ya lo hablaremos más
ya adelante. Ya vamos a hablar de... No. ¿Le va a decir Zidane Peña?
Pero se llama Zidane Peña.
No, pero ¿cómo que?
Además, Zidane también se hizo expulsar en un campeonato del mundo, en una final, güey.
Sí, concuerdan. Pero mire, he recibido varios correos que dicen, y por ahí hay algunos memes estúpidos, que dicen que yo comparé a Falcao con Modric. Por favor, entiendan un poquito. Esa gente que en vez de tener cerebro tiene estiércol, no puede... asumir ese tipo de comparaciones. Yo no lo hice en ningún momento. Jamás los comparé. Simplemente dije, a Falcao le sucedió un golpe en la cara, en un choque cabeza a cabeza y se fracturó el pómulo. A Modric le sucedió lo mismo y también se fracturó el pómulo. Algunos manifestaron que Falcao se debía retirar porque ya no aguantaba un cabezazo. Entonces vamos a retirar a Modric. Eso no es compararlos. Entonces, por favor, esas comparaciones excrementosas, déjelas a un lado. Tranquilo. Porque esa gente está en otro mundo.
Pero no mire, pierda, diría el padrino.
No, es que me estoy alborotando.
No, sí, mucho.
Me estoy alborotando como
mi
alboroto.
El padrino diría, no pierda la dulzura de su carácter. En paz descanse ese
hombre,
gran maestro.
El padrino, qué maestro era el padrino.
Por favor.
¿No? Mira, aquí tengo los correos de hoy y ese correo maravilloso y lindo que le voy a leer. Pero ya se lo voy a leer. Mire, se lo voy a leer de una vez antes de leer un correo que me amargó la vida también. A porque ver. Es que hay gente
pero
que yo no sé
poquito,
en qué están pensando. No, hoy estoy un poquito alborotado. Bueno. Además porque mañana no vengo. Orielso Barbosa Gómez.
¿Qué dice?
Escuche ese nombre. Orielso Barbosa Gómez, desde Puerto Patiño, en el sur del departamento del Cesar, corregimiento de Aguachica. César y Steven, el joven Steven. ¿Usted sabe que don León Londoño me decía a mí el joven Londoño?
¿Ah, sí?
Pero hace 40 años.
Bueno, aplica todavía, César.
Mire, dice don Orielso, reciban un cordial saludo. Escucho el programa todos los días al llegar del trabajo. Lo escucho en televisión, en la sala, en YouTube. Y hemos adoptado, mis hijos, mi esposa y yo, alguna terminología usada por ustedes. A mis hijos de 10 y 15 años, les digo que si se portan bien, los llevo a comer helado. Y ellos me responden, papi, pero no nos vaya a ser chimichunga. Y mi esposa, cuando estamos hablando de algo, me dice, socialízame el contexto. Y yo a los niños les digo, mis pequeños alacranianos.
Aplica.
Mucho cariño, gracias, don Orielso Barbosa Gómez. Pero escribe, don Jefferson Cuajibioj. ¿Qué? ¿Cómo es? A ver, lo voy a leer bien para que no me ponga bravo,
señor.
Porque lo va a vaciar.
No, pero no más. César,
Jefferson Cuajibioj, con Y, Cuajibioj. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar a periodistas colombianos que de alguna u otra manera buscan bajarle la caña a Lucho? Para el mundo el Guajiro está para pelear Balón de Oro. Lucho es incomparable, es único. Por favor, no lo comparen. No, hay que compararlo, don Jefferson. Pero ese no es el correo que quería leer. Hay otro que es un poco
más
fuerte.
Venga, pero para aclararle a la gente que veo que aquí en el chat, por supuesto, hay mucha gente que reacciona. Pues el comentario de César Augusto fue para un oyente en particular con nombre propio. Él lo leyó. No fue para toda la gente.
Pero es que sí ve. Esos que están pensando.
Esos que están pensando que yo le dije eso
a la gente del chat.
No, pues,
¿quiere que le repita la frase?
No, se confundieron. No, señor. No repita nada. Se confundieron.
Ah.
No, es para un oyente en particular que le escribió
es que
algo a César.
Bien,
que lo,
hombre.
Pero tranquilo.
Oigan
César,
bien. No, hoy estoy alborotado.
Pero hablemos de fútbol, que eso te relaja.
Bueno, a ver, ahora encontraré el correo. Pero aquí nadie, ningún periodista ha hablado mal de Lucho Díaz. Por favor, no digan eso. No inventen cuentos.
No, lo que pasa es que, a ver, las polémicas que hemos tenido César y yo ha sido porque él ha dicho que prefiere otros jugadores, o que pone por encima a otros jugadores.
No, un día me preguntaron, ¿a quién prefiere? ¿A Vinicius o a Lucho para mi equipo? Y yo dije, a Vinicius.
Esa fue una polémica.
Y hay muchas razones.
Y la otra polémica, César.
Muchas razones.
Y la otra polémica que tuvimos era si estaba entre los mejores tres del mundo.
Sí.
Y usted dijo que no, yo dije que sí. Pero son opiniones y ya está, ¿no?
Sí, pero o sea, yo sigo pensando que todavía no está entre los primeros tres del mundo.
No, y está muy bien. O sea, eso es su opinión.
Eso no quiere decir que le dé palo a Lucho. Todo lo contrario, la gente que me sigue y que me ve y que me escucha, yo me veo todos los partidos de Lucho Díaz y los comento perfectamente y elogio lo que hace Lucho Díaz. Mire, hoy
es que te
el mundo
muy
Mandini
duro ayer, ¿o qué?
No, es que hay un oyente que utilizó una terminología que no es apropiada y lo quería mencionar, pero bueno, lo voy a ignorar. Pero mire, en Mundo Maldini, que es un gran personaje español que no tiene nada que ver ni con Steven ni conmigo.
Ni tampoco con el Maldini de los mundiales, el italiano.
Ni con Paolo, ni con Cesare. Ni con ninguno de los dos. Maldini es un comentarista español. Hoy dice que Lucho Díaz es el mejor jugador del partido.
En eso
estamos de acuerdo.
Absolutamente de acuerdo.
Pero dice, no fue el Lucho Díaz del partido contra el Real Madrid que no trascendió, a pesar del gol, dice él. Pero fue determinante en el partido contra el Real Madrid. determinante porque hizo el gol definitivo.
Hizo, no, pues que hizo dos
independiente
goles.
De que hizo en el primer tiempo.
Allá. Hizo uno acá.
Pero allá hizo el primero que abrió el camino y aquí hizo el segundo que cerró el camino.
No, mire.
Fue determinante. Lucho... Lo que pasa es que en el primer tiempo del partido de acá no tuvo tanta trascendencia como no la tuvo el equipo. Pero eso hay que decirlo.
Pero mire, hoy, no Lucho, hoy en esa entrevista que le compartí, César, de Rubén Martín Enas, estábamos hablando de los mejores extremos izquierdos del mundo. Entonces estábamos diciendo, ¿por qué es mejor hoy Luis Díaz que Vinicius? Luis Díaz es mucho más concreto a la hora de hacer o de llevar sus duelos individuales hacia su victoria propia. Es decir, hoy gana más duelos individuales Luis Díaz que Vinicius.
Pero hoy la pelea no es con Vinicius como extremo izquierdo.
Siendo más regateador, creo yo, un poco más regateador Vinicius que Lucho.
Pero si ve que uno entra ahí a comparar...
Pero la tasa de éxito de Lucho hoy es mayor.
No, y es mucho más determinante. Y además es determinante en los partidos claves donde el pan se quema en la puerta del horno.
Seamos claros, Luis Díaz mandó hace 8 días y hace 15 pa' su casa a ver la Champions por televisión al mejor jugador del mundo para muchos, que es Mbappé.
Y lo va a ver con Vinicius.
Y a Vinicius en el sofá, a los dos los mandó a verlo. Y hoy, yo sé que el que ganó fue el PSG, pero yo siento una vibra extraña. Yo siento hoy como si el que hubiera ganado el partido hubiera sido el Bayern. Porque como estuvo 5-2... y luego lo metió a 5-4.
Claro.
Entonces,
pero es que ayer la gente del Bayern celebró. Ayer celebró porque saben que se puede acercar. Me parece que hoy la pelea del mejor extremo izquierdo del mundo es más con Kvaratskhelia que con cualquier otro jugador, porque está en un equipo que puede ganar la Champions.
Pero
hagamos
cifras,
la pausa,
pero
don Steven,
pero en cifras,
porque hoy vamos corticos.
Pero en cifras Luis Díaz se come a Kvaratskhelia.
Totalmente. Una pausa y seguimos. La solución la tuvo el Deportes Tolima, que logró una gran victoria frente a Coquimbo, con una muy buena actuación. Oiga, Tatay es un jugadorazo.
Ah, no.
No hay duda. Esas dos habilitaciones para los dos primeros
pero
goles...
Pero entonces apúntesela a don Lucas González. Porque el don Lucas González dijo, en la primera fecha del campeonato colombiano, la traje a este programa, voy a convertir a Tatay en el mejor volante ofensivo del campeonato.
Pero
todavía no lo ha conseguido, pero está cerca. Está peleando entre los tres, puede ser, mejores volantes ofensivos de este campeonato. Otra más que le tienen que apuntar a Lucas.
¿Y sabe qué dijo don César Camargo? Que el chino Sandoval iba a ser el mejor delantero del fútbol colombiano,
bueno,
el mejor jugador.
Eso está más lejos.
Ese está
César.
Pendiente, pero,
está más lejos.
Pero lo de Tatay está
pero
cerquita.
Pero qué golazo del chino, ¿ah? ¿Eh? También
golazo,
un señor golazo,
muy
gran
bien,
definición.
Y jugó muy bien el Tolima en el segundo tiempo. Millonarios multado con $20,000 por el uso de pirotecnia y lanzamiento de objetos en el partido ante Boston River.
Otra cosita para pa el
80
señor,
millones de pesos.
Otra cosita para el señor Lucas González.
Sí, pero no es el gran revolucionario.
¿Pero por qué me le baja la caña?
No, pero siga bien pueda. Yo estoy de acuerdo con ustedes.
Ayer el señor Lucas González puso a Eduard López de lateral derecho. De lateral derecho. Yo eso no lo hubiera hecho. Me hubiera dado terror.
No, pero Eduard tiene una capacidad de sacrificio muy alta.
Le salió perfecta.
No me mire feo.
No, César, pues no, Eduard López ha estado en muchos equipos y no ha reventado.
Pero en Tolima ha sido fundamental.
Ah, no, pues porque está dirigiéndolo un gran técnico.
Bueno, vale, pero ha sido fundamental.
Está haciendo muy bien.
Mire, el tema de Rodrigo Contreras, que hoy es noticia en redes sociales.
Oye, Guzmán, qué nivel, ¿no?
¿Y qué cobró el del mariachi en el penalti?
Uy, Guzmán cobró con una frialdad.
No, qué categoría.
Engañó al arquero
sin
totalmente.
Sin coger impulso.
Ese mire, Coquimbo retrecherito, ese Coquimbo lo intentó, sobre todo de cabeza tuvo una en el segundo tiempo importante.
Yo insisto que, los tres de ayer el menos bueno era el Sporting Cristal.
No, era Coquimbo.
Yo no creo.
Era Coquimbo
llevó 8 partidos sin perder en Chile.
Bueno, mitad de tabla Chile.
Sí, pero hoy el fútbol peruano es bastante poquito.
Y el chileno tampoco es una maravilla.
No es una maravilla,
nosotros
pero,
tampoco.
Pero es más que ellos. Y yo creo que nosotros somos un poquito
pero
más
bien,
que los dos.
Miren, tanto que decimos César Augusto, tanto que decimos qué maravilla lo que vimos ayer en la Champions, tanto que decimos queremos ver ese fútbol aquí.
No, pero
y le damos palo a los entrenadores que quieren eso, que quieren mire, imponer eso. Lucas González.
No, pero sume ahí
a Juan Carlos
Osorio. No diga eso porque entonces esos oyentes poquitos a los que yo me referí van a decir que usted está comparando el fútbol de la Champions
pero
de ayer con la Liga Colombiana.
Yo
sí me pongo bravo.
Pero y si quieren decirlo que lo digan, pero si en el fútbol colombiano queremos ver más espectáculo y menos táctica defensiva y esos equipos metidos atrás y eso que les fascina a muchos periodistas y a muchos opinadores, pues entonces ponderemos más a tipos como Lucas González.
Mire, no, es que lo aplaudimos, es gran entrenador, pero no es el revolucionario. Bueno, pero es gran entrenador.
Llámele como usted quiera.
Gran
pero...
entrenador. Ayer el tridente fantástico llegó a 100 goles. 20 Olís, 54 Kane y 26 Lucho Díaz. Lo de Kane es impresionante. Tiene más de un gol en promedio por partido y los 54 goles doblan los 26 de Lucho Díaz. Es un jugador absolutamente extraordinario. Y lo de Contreras, de Millonarios, ayer dijo, después de que salió del estadio, media hora después, empezó la especulación. Acuérdese lo de McAllister, acuérdese lo de Bustos. Lo que pasa es que yo entiendo que Contreras primero es un hombre bien arraigado con su familia, no la tiene, vivió momentos difíciles, tuvo un tema de medio conmoción, se preocupó, le dieron palo porque no había rendido en los últimos partidos. Y salió a decir que estaba lejos de la familia, que hace 3 años y medio no los ve.
Y que en junio mirará a ver qué pasa.
Y que vamos a ver qué pasa. Pero yo les digo una cosa, Contreras tiene contrato hasta fin de año y hasta ahora lo va a cumplir y la directiva confía en que sea así. Y yo creo que él lo va a cumplir.
Sí, pero pues no, si es así, entonces no tiene que salir a sembrar dudas. Se me pareció mucho aquel momento en el que América clasifica a la siguiente ronda en la Copa Suramericana el año pasado y sale el señor Quintero a decir que quién sabe si seguía. Eso no está bien, César. Sí. Más ahorita hay que estar pensando en el equipo. Ahorita lo más importante
es el
equipo.
Lo veo hoy muy conciliador, muy tranquilo, muy en santa paz.
No, pues es que tampoco me voy a ir contra él porque además me parece que fue de los mejorcitos del partido.
Y no ha dicho nada grave. Está diciendo, al final vamos a ver qué pasa.
No sembres dudas. Si tenés dudas, anda donde los dirigentes y decís, mira, tengo dudas de seguir. Pero no después de un partido complicado.
No, pero va a seguir Contreras. Y va a seguir Bustos. Y no, ojalá Bustos, sigan los dos.
Pero Bustos le preguntaron el fin de semana pasado y fue enfático. Yo aquí estoy feliz. Yo
lo que pasa es que en Perú siguen diciendo que Universitario va a hacer hasta lo imposible. Hasta le va a pagar a Millonarios un dinero para que lo deje ir. Pero yo sí pues espero que el fútbol peruano no se imponga económicamente al fútbol colombiano, olvídate. No, los además Bustos es serio. Tienen más que nosotros porque reciben más
algunos
por televisión.
Algunos quizás sí, algunos quizás.
Uy, le tengo tema de televisión en Colombia, pero va a tocar después.
Ok.
Porque hoy estamos cortos. Mire, aquí encontré el correo. Ah, no lo encontré. No lo voy a leer. Voy a leer otro, que es menos grave. De David García Rivera. César, ¿hasta cuándo no vas a reconocer que Lucho Díaz es el mejor jugador de todos los tiempos de Colombia? Te está callando la boca a ti y a Rueda, que no gustan de él. Deje la envidia y el odio contra Lucho, solo por ser de la costa atlántica y haber sido del Junior.
No vaya a decir cosas tan pesadas.
No
vaya
a decir cosas. Me río. Hombre, por Dios, ¿quién no gusta de Lucho? Diego es admirador de Lucho. Todos somos admiradores de Lucho. Todos queremos a Lucho y lo respetamos profundamente. Lo que pasa es que todavía Lucho no es el mejor jugador de la historia de Colombia. Puede que para algunos sí. Pero no ha ganado la Champions, Steven. Ahora, ojalá la gane. Y ojalá llegue a ser el mejor jugador en la historia de Colombia porque se lo merece.
Pero venga, Lucho está a nada de ser el
está
mejor
jugador. Está muy cerquita.
A nada.
Están 3 partidos, decía usted en la polémica esta semana.
Me voy a atrever a decir una cosa. Aquí.
A ver. Lo veo trascendental.
Sí, me voy a atrever a decir una cosa.
A usted no le luce mucho el trascendentalismo. Primero porque tiene una barba mal arreglada y porque hoy no se echó ego.
Estoy al natural, señor. Pero mire, esto es muy sencillo. Yo creo que en Europa la carrera de Luis Díaz ya superó a la de James Rodríguez.
Sí.
En Europa.
Sí, estamos de acuerdo.
Ya ganó la Premier.
Ya con el título de la Premier League.
Siendo protagonista y siendo figura. Ya ganó la Bundesliga siendo protagonista y siendo figura. Está en una semifinal de Champions.
Sí.
Donde además ya superó a todos los colombianos en goles en la historia de Champions. O sea, creo que es el mejor jugador colombiano en la historia del fútbol europeo. Así.
En Champions.
No solamente
Lucho
en Champions.
Díaz, 17
en fútbol
goles.
Europeo, en fútbol europeo.
Jackson, 13. Falcao, 12 goles.
Y además, ¿cuántos goles tiene en Champions en esta edición? Creo que ya pasó los 7, ¿no? ¿O llegó a 7?
Creo que 7.
Entonces, con esa cifra, estaría igualando a Jackson Martínez en una misma edición, que Jackson tiene ostenta el récord de ser el colombiano con mayor número de goles en una misma edición de Champions, pues James Rodríguez lo estaría igualando.
Ahora,
Luis Díaz lo estaría igualando.
Publica el coleccionista, don Luis Arturo Henao, a quien le mandamos un saludo, este dato. Goles en las diferentes copas de Europa. goles en las diferentes Copas de Europa, que valen. Es una cifra importante. Falcao, 48. Morelos, 33, el de Nacional. Luis Díaz, 24. Vaca, 24. Asprilla, 18. Muriel, 18. Jackson, 15. Tenemos sondeo en YouTube. Vamos a hacer una pausa y les vamos a contar qué tiene que pasar para que Luis Díaz sea Balón de Oro. ¿El sondeo lo tiene a mano?
Señor, ¿para usted Luis Díaz será Balón de Oro? Sí, 59%, no 41%.
Muy bien, pausa y explicaremos el tema. El voto de confianza a Luis Díaz y escribe Huguito Galeano, usted lo recuerda, ¿no?
Claro,
don Hugo
sí.
Galeano va rumbo al Senado por los exfutbolistas, es un luchador de la causa de los exjugadores y me parece maravillosa la gestión que hace. Lucho Díaz, el mejor delantero.
¿Qué tiene que hacer Luis Díaz para ser Balón de Oro?
Miguel Bedón Chica. Ayer Bayer jugó 4-2-3-1. Colombia no podría jugar así en beneficio de Lucho. Creo tiene jugador de ese corte o no los tiene. Lo que pasa, Miguel, es que el esquema, el punto de partida, no es el que determina ni el rendimiento ni la producción de los jugadores. Es simplemente una figura que va a depender del rendimiento del rival y del rendimiento individual del equipo y colectivo también.
Pues mire, Luis,
así juega
Luis
Colombia.
Díaz.
Colombia juega con cuatro, con Ríos y con Lerma, con Arias, con James y con Díaz y un delantero. No estoy comparando
sí,
a Colombia
sí,
con el Bayern.
Yo
para
ya
sus
le
amigos
iba,
del
no,
chat.
No, no, yo ya le
no,
iba
no,
a caer.
No, no,
yo
no.
mismo le iba a caer.
Pero por eso digo, el esquema no tiene nada que ver. Así juegan en el equipo de mi barrio. 4-2-3-1, así juegan. En la cancha del
César,
San Benito.
Pero, venga,
yo, pero
yo
eso
sí,
no tiene
venga,
nada
venga, venga,
que
venga,
ver.
César, venga. Yo, y le pido que se tranquilice.
No, yo estoy tranquilísimo.
Algo, si digo algo que no le gusta.
Lo que pasa es que usted a veces dice barbaridades. Perdón.
Sí, puede
yo
ser,
también.
Como todos. Pero venga,
mire que estoy
la
tranquilo.
Selección Colombia puede jugar así, comillas, porque lo plantea así. Pero de ahí a que en la selección veamos la misma dinámica.
¿Pero quién lo ha dicho?
Y
Steven.
Roles.
No, eso no lo piensa ni el más ignorante del mundo.
Pero tranquilízate. Le estoy
el
poniendo
más ignorante
como tema.
Mundo.
Yo no estoy diciendo que usted lo diga.
Estamos a años luz del Bayern
Múnich. Entonces, pero la idea sí, me parece,
no.
Debería ir hacia allá.
No tenemos
una
ni
selección
un Olis,
más dinámica.
Ni un Kane, ni un Kimmich, ni un Pavlovich.
Pero por
ni
ejemplo,
un Upamecano.
Por ejemplo, a mí me parece. Qué pena ser tan insistente con esto. Pero a mí me parece que el Deportes Tolima tiene una nómina mucho más bajita de lo que se ve en la cancha. Termina explotando mucho más porque es un equipo muy dinámico.
Y mire que yo no le digo que usted está comparando el Tolima con el Bayern. Yo soy un tipo respetuoso y
no,
sensato.
Pero yo tampoco lo he hecho.
Pero casi, estuvo a punto.
No, no, no.
Estuvo a punto. Pero Steven,
es que,
a ver.
No, la conclusión
pero,
a la que quiero llegar es que no
cabe...
es como usted... acomode los muñequitos, sino como se terminen
no,
moviendo
eso.
Los muñequitos
eso
en la
es lo
cancha.
Que yo le digo a don Miguel Bedón, el tema no es la cómo se paran, cómo se disponen, el tema es cómo funcionan, ahí es donde está la clave del asunto. Héctor Emilio García, así como juega Millonarios, es como no se deben afrontar las competencias internacionales. Bueno, expliquemos el tema de Lucho. Sigue ganando en la encuesta Lucho
60-40.
60-40, que es Balón de Oro. Puede llegar a ser Balón de Oro, no hay duda. Está en ese camino y está peleando porque sin duda es uno de los mejores jugadores del mundo y tal vez el mejor extremo izquierdo del mundo. ¿Qué sucede? El Mundial va a decidir el Balón de Oro y la Champions va a ser un complemento trascendental. Supongamos que Lucho gane la Champions y sea la figura en los tres partidos que quedan de Champions. Por encima de Kane, por encima de Olís y por encima de los
sí,
demás.
Sí, porque la final de Champions va a marcar una diferencia importante.
Importante.
Si Kane
es clave
hizo,
llegar a la final.
A ver, si Kane hizo, digamos, 45 goles en la Champions, pero en la final desapareció y Luis Díaz te hace doblete o gol y asistencia, hermano, y ganan el título, hermano, Luis Díaz va a quedar por encima
pero
de Harry Kane.
Pero súmele a Díaz el gol contra el PSG y
los,
lo que hizo contra
Madrid.
El Real Madrid.
Claro, ahora
entonces
Kane
eso,
también hizo contra el Madrid.
Pero ¿qué pasa en el Mundial? En el Mundial, Kane juega en Inglaterra, que es candidata. Olís juega en Francia, que es candidata.
Ultra favorita.
Y Lucho Díaz juega en Colombia, donde la cosa no es tan
pero le tengo la
bollante.
Solución. Pero le tengo
¿cuál
la
es
solución?
La solución? Que sea goleador del Mundial.
Exactamente.
Puede ser.
Que sea goleador
como fue
del
James.
Mundial. Como fue James.
Sin llegar a
sin
semifinal.
Sin necesidad de llegar a la final.
A la semifinal.
No,
es decir,
llegar,
que uno en
sí.
Cuartos podría llegar a ser goleador del Mundial.
Y como
ahora,
se va a enfrentar
hay que
Colombia,
goles a los chiquitos, ¿no?
Como se enfrentaría Colombia, eventualmente se enfrentaría Colombia o a Croacia o a España, imagínese ganándole Colombia a una de las dos. Sobre todo España, que es súper favorito de ganar el Mundial. Pues entonces
porque
Lucho,
Inglaterra no ha sido primero del grupo todavía.
Entonces,
tiene que jugar.
Entonces Lucho tendría la oportunidad de brillar porque le gustan los gigantes. Luis Díaz es un mata gigantes. Y él le gusta hacerle goles a esos, a
sí,
esos
sí,
equipos.
Sí, a los grandes. Ahora, lo que pasa es que no es un hombre de un volumen de gol grande.
Hoy sí.
No, hace hoy muchos goles, hoy pero los hace graneaditos por partido. Pero no es Suárez que le hizo 4 al equipo de Venezuela. O Kane que se despacha con un triplete cada
¿Pero
rato.
¿Quién fue el goleador de la eliminatoria por Colombia? ¿No fue Lucho Díaz?
Lucho.
Por eso.
Sí, pero para eso hay que hacer muchos goles, para ser goleador
pero
del
ojo,
Mundial. Porque
con
James
que,
hizo gol
con
en
lo que
todos
estoy
los
diciendo.
Partidos, incluyendo el de Brasil, donde hizo gol de penalti en cuartos de final.
Siendo ganador de Champions y goleador del Mundial, que tranquilamente lo puede conseguir, Lucho Díaz puede ser Balón de Oro.
Vale, ese es el camino que tendría que seguir Lucho Díaz para ser Balón de Oro. A propósito de James, ayer volvió a perder el Minnesota en Copa, quedó eliminado contra el
suplente
San José,
fue
4-2. Fue suplente, entró cuando ya el partido estaba resuelto, 4-2 al minuto 73.
Bueno, pero le dieron menos minutos. Sea,
le dieron más minutos, no lo metieron a los 90.
Y si pero, en el próximo partido lo ponen de arranque, yo voy a estar tranquilo.
Sí, pero no le gusta al técnico. Ah,
no,
en Copa
pero
lo
no vendamos
que haber
ese discurso. Espérate.
Sí, porque es que uno no lo puede meter al minuto 90.
Espérate,
no,
espérate.
No lo tiene en cuenta, Steven, no lo tiene en cuenta. Ojalá lo ponga. Porque necesitamos que lo pongan. Bueno, Jermaine Peña.
Ay, qué persona.
Jermaine, hombre. Te queremos, Jermaine. Somos hinchas tuyos porque eres un buen jugador. Pero,
y es un buen muchacho.
Pero seguramente que debe
de
ser un buen pelado. Sí,
todo.
Sí. Pero Jermaine, no puedes entrar en una jugada ofensiva con el codo arriba, el brazo arriba, dale en la cabeza al rival. Eso es muy triste. Dejó al Junior. Con uno menos.
Muy rápido.
Y yo estoy de acuerdo, muy rápido, promediando el primer tiempo, y estoy de acuerdo con Arias, aunque hoy le están dando con todos los barranquilleros, mis amigos, a Arias por la administración del partido.
No, pero
no lo puedes dejar
con uno menos.
Y creo que eso fue trascendental para configurar la derrota por parte del equipo peruano.
Creo que es un muy buen, a mí me gusta porque es muy técnico. Saca el balón con una limpieza y una sutileza destacable.
¿Pero qué hacemos con Jermaine?
Pero Jermaine pierde los,
si cada rato
los
lo
papeles.
Hace.
Ahora, llevaba mucho tiempo, estaba muy juicioso.
¿Estaba tranquilo
como
usted hoy?
Sí, pero de repente, ¿cuándo fue la otra expulsión? ¿Hace qué? ¿En 3 semanas?
Sí.
No puede dar tanta papaya.
Y la verdad es que esa expulsión perjudica notablemente al Junior. Termina perdiendo, la gente perdía, le pierde la confianza. Empieza el técnico a tener problemas, en la conferencia de prensa ya el asunto se ve con inquietudes.
Y era un partido que no podía perder.
Era un partido que
era
no era
partido,
para perder.
Era un partido donde se tenía que ir a ganar, no como dijo el señor Arias, no, a aruñar a ver qué nos traemos. Sí, es que también desde el lenguaje, por supuesto que el responsable directo y primero no es Arias, pero sin embargo, por eso es que
pero
vamos
cosa,
a ganar, no
Arias,
vamos a ir a arañar,
Arias
no,
a veces,
ganar.
Arias a veces tiene complicaciones en el lenguaje, en lo que dice.
Y eso que habla muy bien.
Habla muy bien y es un tipo con una gran experiencia, pero claro,
muy
como se habla permanentemente cultísimo y de fútbol, pues está
habla muy bien.
Al máximo nivel. Pero a veces deja cosas que se permiten o para malinterpretación o simplemente para discutirle cara a cara, pero bueno. Eso pasó con Junior, lamentable.
Oiga,
derrota 2-0.
Pero Junior tuvo varias oportunidades,
¿sí?
No digo muchas, pero varias oportunidades, y también la falta de eficacia de Junior es grande, grande.
Y el papayazo que perdió Millonarios lo analizamos después de la pausa.
¿Cuáles mundialistas?
Con Kia. Qué buenos son los Kia.
Son muy buenos.
Extraordinarios. Rituales mundialistas.
¿Tiene usted uno?
No, pero de pronto me animo.
No, yo sí le he visto uno. Usted, por ejemplo, compra la mascota del mundial, la amarra al morral y la carga para todo lado.
Por ejemplo, ese uso suyo lo compró en el Museo del Louvre.
Le están dando una palera a mi busito hoy que si este uso lo tejió mi abuelita.
Lo que
no,
pasa es que
hombre,
esa Mona Lisa es muy fea.
No diga eso. Esto es. Además, es talento nacional. Esos
es
son
talento
prendas
nacional.
Nacional.
No, entonces vale.
Sí, señor.
¿Pero usted cómo le está diciendo a la Mona Lisa ahora?
César, mire, eso no lo digo.
Un saludo a don Gabriel Guzmán. Don Álvaro Miranda, el general Álvaro Miranda, dice que me respalda, que eso sí, en verdad que, sí, que hay gente estúpida.
Pero...
Lo que pasa es que, general, hay gente poquita, que es pero ciega, venga,
César,
sorda, pero no muda. Venga, hablan hasta por los codos.
¿Me dejan ser abogado del diablo un segundo?
Sí, claro.
Pero tranquilo. El hecho de que no estén de acuerdo con uno, o que de algún modo estén en desacuerdo y te increpen, ¿no significa que son estúpidos?
No,
tampoco.
No, pero es que eso es maravilloso. Usted me increpa todos los días. Usted es un gran tipo y no lo insulto. Bueno, ellos tampoco. El problema no es discrepar. El problema no es pensar distinto.
Insultar no me gusta.
El problema es insultar. Y decir cosas que no son. Por ejemplo, que uno compara a Falcao con Modric, por favor. O que compara al Tolima con el Bayern Múnich, por favor. Eso no lo dijo nunca el señor Steven. Edgar Torres desde Girón. Pero hay que recalcarlo, Steven, como usted lo hizo ahora. Porque es que la gente a veces entiende mal.
Pero no es
y
la
como tienen
gente.
Mala leche, dicen cosas que no deben
pero
decir.
Pero no es la gente, sino ciertas personas.
No, chiquitas, poquitas. Edgar Torres desde Girón, Santander. Juan Sierra desde La Alpujarra, Medellín. Tiago Trujillo desde La Plata, Huila. Y Miranda López desde Barranquilla. Bueno, millonarios, Steven.
Pues a ver, 20...
Yo creo que hizo buen partido, 20, sobre todo en el segundo tiempo.
24 remates, solamente 4 al arco.
3 oportunidades de gol en todo el
Tres
partido.
3 oportunidades de gol, la de Leo Castro la tengo,
solo
la de
una...
Arias la tengo, y ¿cuál otra? La de Carlos
Darwin Quintero que desvió.
Esas tres.
Y solo una de ellos, la del minuto 20 que saca Sarabia. En el segundo tiempo se metieron atrás y la expectativa de gol fue de 0.03.
Se metieron atrás e hicieron además tiempo, fueron marrulleros los brasileños.
Y no me vengan con el cuento, Steven, de que sí, jugaron 6 suplentes. Pero los suplentes del Sao Paulo son jugadorazos.
No, pues sí.
No me vengan con el cuento de que porque son 6 suplentes, Millonarios tenía la obligación de ganar. Sí, ahora, debió ganar. Y tuvo la oportunidad de ganar porque el rival fue muy débil en el partido, pero no pudo. Pero
sí,
le metió todos los huevos
que
del mundo.
Sao Paulo tuvo una muy clara.
¿Le metió huevos o no?
Sí, carácter. Sí. A Millonarios le sobró carácter, le faltó fue claridad.
Eso sí.
Porque entregó... Mire, por ejemplo, yo tengo aquí este datico.
Se nos acabó el tiempo, don Steven.
Verdad que tenemos...
pero rápidamente, bien por el dato.
Es que mire, 21 balones perdidos, 11 se entregaron mal y 10 que se recuperaron por parte del rival. Pues son datos contundentes. Ese.
Pero el segundo tiempo de Millonarios creo que es bueno. El equipo mostró cosas interesantes.
Y un segundito.
Las
un
tiene
segundito
que mostrar para contra Alianza.
Y Santa Fe tiene novedades para su partido de hoy frente a Platense. Incluye en la nómina de convocados, a Iván Escarpeta, a John Meléndez, Kevin Cortés y Jaycar Perlaza.
¡Polla!
Aparecen allí.
¿Santa Fe o Platense?
No, Santa Fe, por favor.
Santa Fe. Yo voy con empate.
Va con empate.
Pero le hago toda la fuerza a Santa Fe. El fenómeno del fútbol, Athletic ante Arsenal. Ya seguimos.
El pulso del fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.